Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a conocer un nuevo tesoro a la mesa. Uno de esos platos que nos hacen salivar, sobre todo a esta hora ya de la tarde del mediodía. Que nos trae, como siempre, nuestro chef, nuestro cocinero, Antonio Teruel. Antonio Teruel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, muy fenomenal. Con este plato que nos vas a obsequiar, fenomenal. Unas albóndigas en salsa cazadora. Fíjate, parece que hemos coincidido porque ayer me animé yo también a hacer unas albóndigas para cenar. Se me antojaron y preparé unas albóndigas. A ver si seguí bien los pasos o me dejé alguno por el camino.
Creo que seguro que te salieron bien. Lo que pasa es que yo tengo mis propias manías, claro, ¿no?, a la hora de hacer, y son un poco las que voy a transmitir.
¿Sabes cuál fue la mejor seña de que no estaban malas?
Que no sobró ni una.
Correcto.
Eso es un test infalible.
Venga, Antonio, vamos con esas albóndigas que seguro, si las preparamos como tú nos dices, tampoco va a sobrar ninguna.
Bien, yo tengo lo que os decía, las manías típicas de cada uno, o caprichos, como quieras. Y entonces es que la carne, yo hago una mezcla de carne de ternera y cerdo, sí, que no tiene por qué ser así siempre, lo puedes hacer con ternera solo, pero a mí me gusta comprarla en el carnicero y pedirle que me la pique solo con una pasada de máquina. Porque si normalmente te pasan dos veces y te la machacan demasiado. Claro. Entonces, a mí me gusta encontrarme en trocitos, ¿no? Y hay carniceros que no te lo hacen, porque dicen, no, yo no mezclo en mi picadora cerdo y ternera, o pollo y ternera, por ejemplo, ¿no? Que puede ser otra opción. Y entonces, pues ya no te queda más remedio que coger de ternera solo, o comprar las que ya te vienen preparadas en al vacío, con ternera y cerdo mezclado. Bueno, cualquiera de las formas que elijas la carne, mitad y mitad, por ejemplo. ¿Qué más le pongo yo a mis albóndigas? Pues le pongo cebolla, perejil, ajo, huevos, un chorro de brandy. Y aquí viene mi diferencia con muchas, que es el puré de patata. Entonces, para ligar toda la carne con los huevos, y tal, hay mucha gente que le echa pan rallado, que no está mal, pero queda mucho más jugoso si lo haces con puré de patata. Entonces, el puré de patata puede ser de una patata que has cocido y la machacas bien machacadita, y o la pasas por el prensapurés con el agujerito, sí, mediano, o haces un puré con sobre de escamas de patata. En cualquiera de los dos casos, esto tiene que ser bien espeso. No puede ser un puré líquido o que nos va a aligerar toda la salsa, sino que sea espeso y que nos una bien todo el preparado. Vale. Nos faltaría ponerle la sal y la pimienta, y para freírlas después, 100 gramos de harina y aceite de oliva suave, del 0,4. Entonces, como la elaboración es muy sencilla de la preparación de la carne, que es, pones todos los ingredientes en un recipiente, solamente que la cebolla y el ajo primero los hemos sofrito. Y los hacemos suave, que se nos cristalice la cebolla, que es que blandita, pero y luego los currimos bien antes de ponerlo en la carne, que se enfríe un poco antes de mezclar. Porque a mí no me gusta el ajo crudo y la cebolla cruda en la preparación.
Sí.
Ya te digo, manías que tiene uno.
No, a mí tampoco, eso es verdad.
Entonces, así me resulta mucho más agradable. Entonces, una vez que tengo todo, lo mezclo bien, le añado el puré de patata y lo reservo, a poder ser en frío para que nos facilite luego la preparación. Por otro lado, y este es para mí el éxito del plato, es preparar la salsa. Entonces, para la salsa, vamos a hacer con cebolla, zanahoria, le vamos a poner una hoja de laurel, aceite de oliva, vino blanco, y luego para ligarla, maicena y agua. Entonces, aquí el éxito está en que nosotros al sofreír toda esta verdura, dejemos que la cebolla nos tome color tostado, intenso.
Así nos dará luego ese color más oscurito a la salsa.
Y el sabor, sobre todo el sabor, porque es que eso es básico. Y luego, lógicamente, hay que pasarla por el prensapurés. No se meta el turmix aquí porque entonces nos queda una salsa de un colorcito como
más
grisáceo.
Clara,
O sea,
sí.
ha perdido mucha, al emulsionar con el aceite, nos pierde mucho del color. Y también me cambia el sabor, ¿eh? También le cambia el sabor. Así que ese día al pasapurés y darle vueltas y vueltas y vueltas. Y no, y entonces, como ya la tenemos ligada con el poco de maicena que le hemos puesto, nos va a quedar una salsa gordita y súper, súper sabrosa. Y ya no tenemos más problema. Luego es añadir todo. O sea, sofreír las albóndigas. Las vamos a pasar con un poquito de harina y con la mano hacemos bolitas. A mí me gusta hacerlas pequeñas, pero bueno, cada uno que las haga como
a
le
mí
guste.
También, más bien pequeñitas.
Y entonces,
les quitamos la harina sobrante, ¿no?
Eso es.
Eso
¿Cómo
es.
Se llama esa palabra? Espolvorear.
Espolvorear, vale. Ahí me has pillado, ahí
no,
me has pillado.
No es la adecuada, pero bueno.
Ahí me has pillado.
Quitamos la harina sobrante,
¿sí?
Y la sofreímos. Que no esté el fuego arrebatado, ¿eh? A un fuego medio, que se nos hagan un poquito y que no se nos pongan muy doradas, porque todo, si lo hacemos muy fuerte, se van a endurecer por fuera.
Claro.
Entonces eso no nos interesa. Y luego las tenemos en la salsa durante unos minutos que den un hervorcito y al día siguiente están mejor todavía. O sea, si las dejamos en la salsa, al día siguiente para mí están más ricas. Pero si nos da tiempo, si nos la comemos antes, pues bienvenida sea.
Mira, yo la verdad es que no tenía mucho tiempo y no pasé, me gusta pochar, o sea, que esté tostadita la cebolla, pero luego que tenerla un rato y que quede blandita, y además como la pico muy fina, y luego no la paso por el prensapurés y aunque me encuentre un trocito de cebolla en la salsa, fíjate, no me queda, no, ya te digo que no me dio tiempo a hacer toda la labor,
sí.
Pero tampoco queda, tampoco
No,
queda
no,
mal.
Es otra opción. Ahí el problema suelen ser los críos.
Claro.
Y dice, ¡uy, que tiene cebolla! Y empiezan a separar trocitos. Si está la salsa pasada, pues a no ser que tenga el morro muy fino,
no se va a
dicen.
enterar, no se va a
Sí,
enterar.
pero como vean el trocito,
Sí, es verdad.
Yo lo digo por mis nietos.
Sí, no, y es verdad, y es verdad.
Estos empiezan, que si cebolla, que quítame esto, que yo no quiero así, y la albóndiga sola, seca.
Sí, eso es verdad. Oye, también leche, fíjate, a mí me suele gustar freír unos daditos de patata y echarle al final, también sobre la salsita y las albóndigas, para acompañar con unos daditos de patata. A mí también me gusta así, mira, la albóndiga.
Sí, a mí más el puré.
Claro,
me
¿ves?
gusta acompañarlo con puré de patata,
es que no
pero
soy muy de puré
porque
de
le va muy
patata.
bien a la
Sí,
salsa
sí,
y tal, pero no es buena opción la tuya también, ¿eh? O sea, que
Por
al final.
cierto, Antonio, fíjate, me ha gustado lo del puré de patata para las albóndigas, para la masa de las albóndigas, ¿no? Mi madre, ¿sabes qué utilizaba y qué utiliza?
No.
Suele echar un poquito de pan de molde con un poquito de leche.
Sí, también es una opción. Sí, esa yo creo que mi abuela también le echaba, fíjate. Yo creo que mi abuela era de las de pan remojado
Eso es.
y que le echaba para hacer toda la masa. O sea que son,
Sí.
claro.
Cada uno tiene sus trucos, ¿verdad? Lo que
Eso
han hecho
es.
tú, sus manías o sus gustos.
Y al final todo lo que va a hacer va a ser que te salga la albóndiga más jugosa.
Claro.
Por eso a mí la del pan rallado no me suele gustar porque reseca mucho. El pan absorbe toda la humedad que tiene y te quedan unas albóndigas más secas. Sí que te ayuda a la hora de formar las bolitas y tal,
Claro.
pero si puedo ponerle puré o le puedo poner miga remojada,
Mejor.
sin dudar, sí.
Bueno, además tampoco nos cuesta mucho más, o sea que... bueno, pues ya tenemos las albóndigas, vamos con esos términos, ¿te parece, Antonio?
Sí, perfecto. Mira, ahí justo además, ayer estaba viendo unos vídeos y tal, y salía uno diciendo secretos que tienen los restaurantes para que sus productos sean más sabrosos que los de casa. Y entonces, después de todo el rollo, venía a decir que utilizaban caldo oscuro. Entonces, el caldo oscuro no es más que un consomé muy, muy concentrado que hacemos con los huesos de puede ser ternera, pollo, lo que sea, ¿no? Pero lo importante es primero asarlos en el horno fuerte, de manera que se tuesten muy tostaditos. Y eso, esos huesos ya muy tostados, nos aportan un color y un sabor intensos.
Claro.
Entonces, lo único que tenemos que hacer luego es reducir ese caldo, de manera que nos quede muy poca cantidad, pero con un sabor muy concentrado. Y eso lo mantenemos, podemos hacer cubitos y tenerlos en el congelador. Y cuando vamos a hacer un estofado, por ejemplo, ¡pum!, le pongo un cubito. Y entonces me va a aportar un sabor muy intenso a la preparación que estemos haciendo. Y luego, la verdad es que no es lento, porque esto, claro, entre que asas los huesos y luego lo tienes en ebullición durante
claro.
dos o tres o cuatro horas, pues un poco de dedicación, pero en realidad es sencillo de hacer y luego el resultado es extraordinario. El otro término que tengo es el bisqué. Y este es otro que suele aparecer mucho en cartas, bisqué de camarones o bisqué de cangrejo o bisqué de tal. Entonces, que en realidad es una crema de marisco que tiene esa denominación, bisqué de lo que sea. Pero que se sepa que al final es una crema de marisco.
Eso te iba a decir, de marisco, ¿no?
Eso es.
Vale, vale, vale.
Y luego, la chaira la he sacado a colación porque esta es una varilla de acero que tiene como estrías a lo largo, longitudinalmente, de manera que afilamos los cuchillos con ella.
Ah,
¿no?
sí.
Pero
tiene truco, hay que darle en un sentido.
Sí, un ángulo concreto y siempre en el mismo sentido, o sea, no para arriba y para abajo, sino que hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Pero yo, fíjate, estos de pueblo que somos muy así, el otro, no hace mucho descubrí los afiladores estos que tú pones el cuchillo, lo pasas y tiene como dos ruedecitas
filos,
dentro,
sí.
que te afila el cuchillo en el ángulo concreto.
Claro, y por los dos
y
lados
entonces,
a la vez.
Claro, eso es, y eso es ideal. Entonces, si alguien está pensando en comprarse una chaira, que se compre lo otro. Que se compre una, que son baratitos además.
Y es más efectivo.
Y te queda muy bien.
Claro.
Y sobre todo que no tienes ahí riesgo de cortarte o de al pasar el cuchillo, lo que estás haciendo es quitar filo en vez de añadir filo. O sea
vale,
que...
Claro.
Entonces, la chaira, ojo, el caldo oscuro a intentarlo, y el bisqué, pues eso, que
a probarlo,
cuando hacemos,
el bisqué
cuando
a probarlo.
Una crema de marisco en casa, en vez de decir, pues hoy he hecho un bisqué de cangrejos que te alucina.
Y encima quedas de maravilla. Antonio Teruel, que de maravilla vamos a quedar, como probemos estas albóndigas a hacerlas en casa. Como siempre, un verdadero placer charlar de gastronomía contigo. Un fuerte abrazo.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Centro Arrotu en la calle San Gregorio 28 programa una sesión del Grupo de Ayuda Mutua para Personas LGTBI+ como forma de empoderamiento. La sesión comenzará a las 6 de la tarde en castellano y en euskera y precisa de inscripción previa. La Casa de la Juventud propone una tarde de tenis de mesa a las 6:30 dentro de su ciclo Cafeteando. La actividad es gratuita y se dirige a jóvenes de 14 a 30 años. Y la Biblioteca Pública de Yamaguchi acoge esta tarde a partir de las 7 la conferencia Las raíces del genocidio en Palestina, a cargo del periodista Richard Wendelich, colaborador del movimiento Freedom, Justice, Equality, y la entrada es libre hasta completar el aforo.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, pipas Plis Plus. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada. Más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plus. Navarricos desde 1967.
¿Has tenido alguna vez algún problema con la información que te da tu compañía de teléfonos. ¿Te han cambiado de precios y de condiciones cuando llevas un año de contrato? ¿Has tenido problemas con la permanencia? ¿Te siguen cobrando servicios que has dado de baja? Sí, pues no eres el único. Según una encuesta de la Asociación de Consumidores de Navarra, Irache, el 70% de los consumidores cree que las compañías telefónicas no informan suficientemente sobre sus condiciones. Sobre ello hablamos con Susana Arizcun, desde la Asociación de Consumidores de Navarra, Irache. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un 70%, 7 de cada 10 personas cree que no nos dan la suficiente información, o por lo menos la información no es lo suficientemente clara.
Así es. Esto es preocupante. Esto significa que las cosas no funcionan bien cuando legalmente nos corresponde. Irache recuerda la importancia de, antes de aceptar, pedir por escrito los precios, penalizaciones, servicios que incluye el contrato o duración. ¿Qué estamos teniendo? Bueno, por una parte, desacuerdos que se dan al cumplir el primer año del contrato. Es muy típico de que tú llegas a un arreglo con ellos a un precio determinado y dices, ah, pues muy bien, adelante. Y pasado el año es cuando te modifican más de una vez los precios. Sí que es verdad que existe obligación de notificarlos con un mes de antelación a la fecha del vencimiento de ese contrato del año, de los posibles cambios, posibles subidas, etcétera. ¿Nos lo hacen? Pues hay veces que sí, hay otras que no nos enteramos el consumidor. ¿Motivo? Pues porque más de una vez o bien lo ponen en la última factura del teléfono. Y no miramos muchas veces las hojas que vienen añadidas, sino ¿cuánto voy a pagar? ¿50? ¿60? ¿70? Está correcto y punto. Y me olvido de lo que hay unas hojas detrás que a lo mejor te están explicando los nuevos servicios, los nuevos precios, y que si no dices nada, admites ese nuevo precio.
Claro, pero a veces lo hacen todo tan farragoso, ¿verdad? Que es que es difícil empezarte a leer todo de arriba abajo, letra pequeña, ¿no?
Sí, sí, exacto. Lo complican bastante además. Dicen, ya te hemos informado. Hombre, informado, a todo se llama informar. Pero esto está así. Luego, falta de claridad en contratación telefónica. Esta es otra. Esto de que por teléfono nos ofrezcan una cosa y luego realmente no coincide y me encuentro luego con unas facturas mucho más elevadas y tú como consumidor no tienes nada y el que tiene todo es ellos. Como suele decir, la sartén por el mango la tienen ellos, cuando debería ser al revés, porque el que contrata eres tú como consumidor. Pero como lo haces por teléfono, me han ofrecido un paquete, 70 euros. Ah, pues vale, de velocidad tanto, te ponen las prestaciones maravillosas, todos contentos.
Bueno, pero como sueles decir tú, es mejor todo por escrito, todo firmado, todo mejor que por teléfono.
Así es, porque llega un momento, no coincide para nada y no tienes dónde cogerlo. Lo tienen ellos todo, la grabación también, y tú como consumidor, nada. Tercero, SMS con condiciones diferentes. Con frecuencia, la llamada verificadora, la que vale para cerrar las condiciones, no ofrece las jugosas promesas que ha hecho anteriormente el agente comercial y que son las que el consumidor piensa que ha contratado. O sea, lo que te han dicho en un primer momento no coincide con la última llamada que te hacen, que es la que verifican que tú estás de acuerdo con las condiciones. Como ya lo has oído antes, que eran X condiciones, te apuntas y adelante. Y luego muchas veces no coinciden para nada. O no aceptar por teléfono y pedir por escrito, lo que hablábamos. Hay que hacerlo siempre por escrito. Pero es que la normativa de consumo obliga a que la empresa, cuando contrata por teléfono, facilite la confirmación del contrato con todas sus condiciones en un soporte duradero y en un plazo razonable. ¿Lo hacen? Pues, Fermín, te diré que lamentablemente el ciudadano lo pide muchas veces. No se lo mandan, como muchos le dicen, le remiten al consumidor a la página web de la compañía donde establece las condiciones generales, pero no su contrato. Y ahí se queda, cuando legalmente corresponde el derecho a que nos lo manden por escrito, todas las condiciones. Y yo siempre digo lo mismo, si no me lo mandan, yo no aceptaría eso. Al final, es fundamental que como consumidor tengamos un contrato por escrito con todas las condiciones. Que al final dices, lo hago por teléfono, vale, pero mándame un correo electrónico con todas las condiciones. Y antes de que yo dé yo el ok, tengo que verlo, que coincide exactamente con lo que me estás diciendo verbal. Y si luego tengo un problema, tendré que poderme agarrar a decir, en este documento por escrito, las prestaciones eran X y ustedes les están incumpliendo. También te diré el tema de la permanencia, esta es otra. Vamos a ver, el ciudadano, para que tenga una permanencia, ¿qué tiene que haber? Por una parte, me tiene que comunicar que tengo una permanencia. Segundo lugar, tiene que ser a cambio de unas prestaciones. ¿Qué quiere decir? Una bajada de precio, un móvil de regalo, lo que sea. Pero tienen obligación de comunicarlo. Luego ya, también tienen obligación de comunicar que en caso de incumplimiento tuyo, pues tienes una penalización de hasta la cantidad de 350 euros que puede ser. Vale. Pero también es importante que conozcamos que si tú tienes un contrato de permanencia de un año por 240 euros, por ejemplo, y te borras 15 días antes de finalizar el año, no te pueden cobrar los 240 euros. Te tendrán que cobrar la parte proporcional de esos 15 días, lo cual quiere decir que son 10 euros y se está cobrando lo que se quiere. O el tema de la instalación, esta es otra. No le dicen que le van a cobrar la instalación si lo cancela. Esto es que, vamos a ver, tú cambias de compañía, ¿vale? La nueva compañía te va a venir a casa. Esa te viene a poner un aparatito que es el router. Te va a cobrar pues 130, 140, hasta 230 euros si usted lo que hace es volver con la antigua compañía, que es la contraoferta. Y si no, bueno, pues idealmente se queda usted con esa compañía, lógicamente está incluido dentro del precio la instalación. Pero esa información, cuando tú te das de alta o te vas a dar de alta con la nueva compañía, no te lo informan, no te informan de que, oiga, si usted se cambia a su compañía antigua, que es la contraoferta, en estos 14 días, como yo voy a ir a ponerle el aparatito, le voy a cobrar la cantidad de tanto. Esa información tampoco se da. O no me hablan de la deficiencia de cobertura, esta es otra. Encontrarte con que, oye, yo comunico, quiero la alta con ustedes, vale. ¿Dónde vive usted? Pues en tal zona, una zona del Pirineo, una zona de montaña. Todos sabemos que la velocidad va a ser inferior, que no tiene la misma capacidad, de acuerdo. Pero si a ti te dicen, oiga, pues en esa zona no se preocupe, que tiene una velocidad de 300 megas, y luego llega el momento, no llega ni a 20, el responsable de eso no eres tú como consumidor, sino es la empresa que está incumpliendo y tú tienes derecho a anular el contrato sin ningún tipo de penalización porque el responsable ha sido la empresa claro. Que ha tenido que valorar que había capacidad o no en esa zona y punto. Y ya por último te diré las facturas electrónicas. Esta es otra. Cantidad de gente están metiendo factura electrónica sin saberlo. Se lo hacen automático, no les llega factura, les llega el dinero simplemente el cargo a la cuenta. Y claro, cualquier notificación de cambios de precios, etcétera, que la ley les obliga a hacerlo con un mes de antelación a la fecha de vencimiento del contrato, como te lo están mandando en la factura electrónica, tú no te enteras y a pagar, y a pagar, y a pagar. Esto está sucediendo y cada vez más.
Bueno, pues hay que estar atentos a lo que pagamos, atentos a lo que firmamos y atentos a las facturas. Recuerden que el 70% de los consumidores consideran que las compañías telefónicas no dan la suficiente información o por lo menos no es lo suficientemente clara. Susana Arizkun, desde la Asociación de Consumidores de Navarra, Irache, muchísimas gracias.
De nada. Hasta luego, Fermín.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Empieza un nuevo curso lleno de desafíos. Prepárate para que nada te impida llegar a la meta. Tu vista y la de tus hijos es primordial. Ven a Óptica Rousseau y os haremos una completa revisión visual. Hay que ver bien para estudiar mejor y este mes con unas ofertas increíbles que no te puedes perder. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
La Guardia Civil auxiliaba ayer por la tarde a un hombre de 86 años, un ciclista de 86 años, que caía en la Navarra 1740 en el kilómetro 4.5 en el término municipal de Bazán. Ayer a las 12 del mediodía. Vamos a conocer un poquito las causas de este accidente. Y también una serie de consejos para todos los que cada vez, por cierto, son muchos aficionados a la bicicleta aquí en Navarra. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, atendíais al mediodía, ¿no?, a ese hombre de 86 años que caía en Bazán. No sé si fruto de una caída o fruto de algún problema de salud y que le hizo caerse de la bicicleta.
Efectivamente, en este caso, pues bueno, la caída se produjo por problemas de salud que presentaba este señor de 86 años y nuestros compañeros de la agrupación de tráfico atendieron este siniestro. Queremos aprovechar, aunque en este caso se trataron de problemas de salud, pero para dar una serie de consejos, ya que desafortunadamente pues fallecen muchísimos ciclistas en accidentes de circulación y creemos que es importante recordar. Al final las normas pues son las mismas que para cualquier otro vehículo, pero al final somos mucho más vulnerables en una bicicleta y debemos extremar las precauciones y sobre todo tratar de ser vistos, de ser visibles en cualquier tipo de vía por la que estemos circulando. Debemos respetar la distancia de seguridad, que hacemos mucho hincapié a los conductores de vehículos que mantengan esta distancia, pero también nosotros como ciclistas debemos mantenerla siempre. Respetar siempre semáforos y señales de tráfico, como digo, como cualquier otro vehículo, pero más si cabe cuando estamos tan expuestos. Los elementos de la bicicleta es imprescindible también que los mantengamos revisados al día, frenos, transmisión, las ruedas, más si cabe todavía que en un vehículo. Por supuesto, cero alcohol y cero drogas, igual que al mando de cualquier otro vehículo. Claro. El casco, que ya sabemos que bueno, en ciudad puede no ser obligatorio, pero siempre es aconsejable. Y en vías interurbanas, por supuesto, además es obligatorio. No debemos conducir la bicicleta con auriculares, que parece algo obvio, pero nos encontramos muchas veces de que no parece ser tan obvio. Debemos advertir nuestras maniobras siempre, salvo en estos momentos de advertencia de maniobras, pues no debemos quitar las manos del manillar, ya que bueno, al final pues es mucho más fácil que se produzca una caída. Y siempre el recordar circular por el margen derecho o el arcén. A veces, sobre todo cuando observamos grupos de ciclistas, pelotones, se nos olvida un poco cumplir esta parte, pues bueno, porque vas igual charlando y estás algo menos atento. Debemos recordar que nunca debemos quitar la vista del frente y estar atentos a todo lo que nos rodea, ya que, como insisto, somos muchísimo más vulnerables y estamos expuestos y el riesgo se multiplica exponencialmente en el peligro que tenemos en la carretera.
Bueno, y creo que lo hemos visto todos también, Saray, incluso gente que grabándose vídeos o sacando fotos desde mientras anda en bici subiendo un puerto, pues hombre, tampoco, ¿verdad?, no parece lo más recomendable.
Efectivamente, además que por supuesto está prohibido, no es lo más recomendable que manipulemos ningún tipo de dispositivo mientras estamos al mando.
Y por último, no tiene por qué ser este caso, pero siempre nos dice Luis, ¿verdad?, cuando vamos al monte, por ejemplo, pues también adecuar nuestras capacidades físicas, ¿verdad?, al ejercicio que vayamos a hacer con esa bici también. Es importante.
Eso es, igual como comentas, igual que ir a la montaña, tenemos que ser conscientes de nuestras capacidades físicas y del equipamiento que llevamos también, adecuarlo a la temperatura que haga ese día, a cualquier condición que nos pueda afectar.
Bueno, pues Saray, desde Guardia Civil, muchísimas gracias por estos consejos.
A vosotros un saludo y recordad a los oyentes que estamos siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y también en la app Alert Cops.
Y hoy, 24 de septiembre, hoy también puede ser un gran día para donar sangre. ¿Por qué no? Pide tu cita con La Vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Estamos inmersos en la Semana Internacional para las Personas Sordas. Vamos a hablar aquí con dos personas, con Magda de Arriba San Martín, desde Asorna, y también con Javier Santos, él es director de Audiología de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Javier Santos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y a ver si tenemos enseguida ya también a Magda de Arriba. Lo primero que me gustaría saber, Javier Santos, es ¿qué tipos de sordera, ante qué tipos de sordera nos podemos encontrar?
Bueno, depende mucho del paciente, de la edad del paciente y de la causa subyacente de la sordera, ¿no? La sordera más frecuente que nos encontramos en la sociedad pues es la que tiene relación con la edad, ¿no? Pues las personas según vamos cumpliendo años, pues vamos perdiendo audición y es la causa más común. Pero hay muchos tipos de sordera, muchos tipos problemas que pueden afectar al oído, algunos pues de origen genético y otros pues de origen ambiental, ¿no? Pues como la exposición a ruido o a algún tipo de infección o de patógeno que pueden alterar la audición.
Uh-huh. Bueno, creo que ya tenemos a Magda de Arriba San Martín. Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. No, perdona, soy Sofía de Esteban.
Sofía, vale, eres la intérprete.
Vale, la voz es de la intérprete, una de mis compañeras es Susa, sí. Pero realmente quien está hablando soy yo, Sofía de Esteban.
Vale, perfecto. Bueno, me gustaría saber un poquito, en esta semana internacional de las personas sordas, me gustaría saber todavía... ¿A qué retos nos enfrentamos como sociedad para derribar todas las barreras, ¿no? que puedan tener las personas sordas?
Bueno, yo desde mi punto de vista...
Sí, Javier, empezamos con Javier y luego seguimos con Sofía.
Sea el estigma, ¿no? En las personas cuando tienen un problema de audición, el estigma de la sordera sigue siendo muy fuerte, ¿no? Incluso con pérdidas de audición leves... pues las personas pues se resisten a aceptarlo, a buscar soluciones y acudir a profesionales, ¿no? Entonces, sin duda, este es un gran reto. Y además, pues bueno, las personas que tienen unos grados de sordera más importante, pues se encuentran con retos de accesibilidad en lugares públicos donde por su discapacidad auditiva pues tienen más dificultades para comunicarse, pues zonas que podrían estar mejor acondicionadas para ellos y que todavía cuesta que esto ocurra.
Mm-hmm. Sofía.
Vale, pues bien, lo que ha dicho el doctor, sobre todo en los organismos públicos, en los sitios públicos, deberían existir adaptaciones y adaptadas evidentemente a la necesidad de la persona, porque solamente en la mayoría de los espacios públicos existe bucle magnético, también debería, es importante como reto añadir evidentemente el subtitulado, pero sobre todo priorizaría en la lengua de signos, como respeto a las personas que eligen como lengua suya que sea la lengua de signos.
¿Cuáles son las mayores dificultades a las que os enfrentáis en un día a día? Vamos a hacernos a la idea, todos aquellos que evidentemente pues tenemos la suerte de escuchar bien. Sofía, ¿cuáles son?
Sí, perdona, te he entendido, no sé si de qué responder yo primero. Pues sobre todo, evidentemente cuando eres una persona sorda, los estímulos ambientales que hay a tu alrededor, o sea, al final te mueves en una situación bastante dura. Yo, la verdad es que soy sorda de nacimiento, uh-huh. Y he tenido que adaptarme yo al entorno y no el entorno a mí. Ese ha sido para mí el mayor reto y evidentemente yo he asumido y aceptado que soy una persona sorda, pero sé que hay muchos recursos disponibles, pero creo que son los organismos o las entidades que son los responsables de ofrecérmelo, porque al final como que les cuesta todavía ofrecer dichos recursos, dichas adaptaciones.
En el aspecto técnico, Javier, director de Audiología de la Clínica Universidad de Navarra, ¿ha evolucionado? ¿Ha evolucionado la tecnología para ayudar a estas personas?
Sí, bueno, la tecnología... La ventaja que tenemos es que, igual que vemos en otros aspectos de la vida diaria, como pueden ser los teléfonos móviles, las computadoras, pues en lo que son los dispositivos que ayudan a las personas con dificultades auditivas o auditivas, ha evolucionado una barbaridad, ¿no? Desde las prótesis más sencillas, como pueden ser los audífonos, que son las más comunes, que más estamos acostumbrados a ver, pues hoy en día ya contamos con varias marcas que incluyen inteligencia artificial dentro de lo que es el procesamiento auditivo de la señal de los audífonos para dar una mejor calidad de sonido, ¿no? Inteligencia artificial, hay marcas que incluyen sensores de movimiento para poder predecir pues a quién quiere escuchar la persona y que centrar ese algoritmo de inteligencia artificial en esa voz, ¿no? Y desde el punto de vista de los implantes cocleares, pues bueno, la evolución ha sido enorme en los últimos 20 años y de hecho no solamente eso ya, sino que estamos ya nosotros mismos en la Clínica Universidad de Navarra trabajando con un proyecto de investigación de un implante auditivo y vestibular que no solo ayuda a recuperar la capacidad de oír, sino también las personas que tienen una disfunción del equilibrio pues pueden volver a realizar tareas cotidianas con mucha más facilidad, ¿no?
Uh-huh. En tu caso, Sofía, ¿quién es, bueno, cómo notan o cómo habéis notado esa evolución de la tecnología?
Vale, pues evidentemente es una muy buena noticia de la cual yo me alegro. Evidentemente mejora bastante la calidad de vida de las personas, debido a su integración y a su inclusión, pero la verdad es que creo que no aborda a todas las personas. Hay grupos que sí les ayuda bastante, pero hay otros que todavía se encuentran con limitaciones de cada persona. O sea, somos un grupo muy heterogéneo. Pero evidentemente que la tecnología ayuda a mejorar muchísimo la calidad de vida de las personas sordas en este caso.
Javier, ¿por dónde tiene que ir el futuro? ¿Por dónde va esa tecnología? ¿Hacia dónde vamos encaminados para efectivamente que haya un mayor grupo de este tipo de personas, de estas personas con sordera que se beneficien de la tecnología?
Bueno, pues yo creo que una de las barreras que se puede romper no tardando mucho es que dispositivos auditivos, ya no necesariamente médicos, incluyen mejoras para que las personas puedan oír y entender mejor. En este sentido, estos dispositivos, como pueden ser los pues cualquier auricular, Bluetooth, también esta tecnología se está incorporando dentro de los audífonos, ¿no? O sea, ya no es que el dispositivo que yo me pueda comprar en cualquier tienda me sirva para oír bien, sino que el dispositivo que me vende o me adapta a un audioprotesista, un audiólogo, también incluye tecnología que va a permitir, pues cuando yo llego a un aeropuerto, si soy una persona con discapacidad auditiva, que automáticamente las llamadas de megafonía de mi avión pues me suenen en mis audífonos y me cueste mucho menos oírla, ¿no? Y luego, aparte, pues como entiendo que la otra invitada pues habla lengua de signos, a mí me gustaría ver en España también cosas que son más comunes en otros países como Estados Unidos, que hay muchos más sistemas para personas que hablan lengua de signos para poder comunicarse por teléfono, pero utilizando intérpretes en lengua de signos, sistemas de videoteléfono, que aquí en España son más raros verlos y que esta tecnología podríamos importarla y ponerla a disposición de las personas que hablan lengua de signos y sería muy útil para ellos.
Bueno, pues Javier Santos, director de Audiología de la Clínica Universidad de Navarra, gracias por hablarnos un poquito de por dónde va el futuro de la tecnología para ayudar la vida de estas personas sordas. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un
saludo. Y Magda y Sofía, muchísimas gracias por ofrecer este testimonio y por traducirnos, ¿verdad?, después de ese lenguaje de signos que ojalá, ¿verdad?, como dice Javier, pudiéramos tener todos más sensibilidad.
¿Puedo aprovechar para hacer un inciso?
Sí, por supuesto.
Vale. Se dice lengua de signos, no lenguaje de signos.
Lengua, perdón. Eso es.
Lengua de la capacidad, eso es.
Pues muchísimas gracias a las dos. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Tiene de todo. Y la más avanzada tecnología. Full Equip, vamos. Y además casi no consume.
¿Coche nuevo?
¿Qué va? Casa nueva, de Erro y Eugui. Es Natura Mutilva, rodeada de naturaleza y súper eficiente, bella por fuera e increíble por dentro.
Más información en erroyeugui.com. 60 años construyendo futuro.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948 35 4702, Nuevo Artica, Pamplona.
Atención, pregunta. ¿Sabías que en Gran Canaria se rodó Moby Dick? ¿Tiene la regata más larga del mundo? ¿El primer restaurante japonés de España o la fábrica de ron más antigua? Lo mejor es que tienes una hora más para descubrir un montón de curiosidades, porque Diario de Navarra sortea 2 viajes dobles a Gran Canaria más 1.000 euros de regalo. Participa comprando Diario de Navarra del 9 al 29 de septiembre en tu punto de venta habitual.
Y recuerden que hoy a las 7 de la tarde os hace una visita al Valencia en la tercera oportunidad por sacar algo positivo a domicilio. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Desde las 6:30 en esa previa de tiempo, juego Navarra a ritmo de rock and roll. Un partido en el que Osasuna busca su primer punto fuera de casa. Un Valencia que llega después de conseguir su primera victoria frente al Girona. Pero un encuentro que vamos a ver si Vicente Moreno logra puntuar fuera de casa. Ha anunciado que va a haber rotaciones, veremos cuántas y de quiénes. Y sobre todo vamos a ver si se hace un buen partido, algo que no pasó en Montilivi y algo que durante gran parte del partido en Vallecas tampoco sucedió. Pero sobre todo, a ver si comienzan a sumar, porque será seguro un claro indicativo de que el equipo está marchando bien. Y Fermín, escucha esto porque te va a interesar mucho. No te lo pierdas, porque a partir de las 3:30 vamos a hablar de inteligencia artificial vinculada al deporte. Y mira esta reflexión que hace Juanma Murúa, que va a dar esta tarde una charla con el CEIM sobre inteligencia artificial y deporte. Atento, Fermín.
No solamente en ajedrez, pero ponemos el caso de ajedrez, ahí también en vela, ¿no? La inteligencia artificial me dice cómo tengo que mover para ganar a mi contrincante. Hostia, el avatar soy yo, ¿no? La cabeza pensante es la IA y
tú ejecutas.
Yo ejecuto. Y en el fútbol pues puede pasar más de lo mismo, ¿no? Si es la inteligencia artificial la que dice que cómo me tengo que mover como jugador, yo soy el avatar. Cambia el rol respecto al FIFA.
Es sorprendente la reflexión, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego que es un mundo apasionante, Alberto.
Una inteligencia artificial que nos puede ayudar mucho a la hora de planificar entrenamientos, de ver y analizar el juego, pero evidentemente tiene ese problema ético de que, por un lado, los datos que vas a obtener, si tienes permiso, y lo segundo, que puede llegar a suceder que la máquina mande y la persona obedezca. Skynet está un poquito más cerca.
Espero que no llegue ese día nunca. Gracias, Alberto.
Hasta luego.
A las 3:25 te escuchamos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El valor catastral de Pamplona subirá un 90% de media. Se actualiza así la valoración de la capital navarra después de 25 años sin tocar su valor. Aunque esta revisión debía hacerse cada 5 años, lo cierto es que no se ha tocado desde 1999. Pasará de tener un valor de 10.000 millones de euros a 19.000. 90%, como les digo. Pero ¿esto qué supone? Pues sin duda es una gran noticia para las arcas del ayuntamiento, que pasará a recaudar más, pero claro, nos lo recaudará a nosotros. Será una mala noticia para los contribuyentes, que pasaremos a pagar más. Obviamente, este aumento no es el mismo en todos los edificios ni en todos los barrios. Los más modernos no tendrán tanta subida. Quizás pues los ensanches sí que sufrirán una mayor subida. Para paliar esta subida, el Ayuntamiento de Pamplona ha considerado la bajada del gravamen, que es el porcentaje del impuesto que cobra por cada vivienda, un 0,25%. ¿Será suficiente para paliar la subida? Pues lo vamos a analizar con Fernando San Miguel. Él es economista de la Cámara de Comercio aquí en Mediodía COPE. Saludos de Fermín Astain. Fernando San Miguel, economista de la Cámara de Comercio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué implica que suba el valor catastral un 90%?
Bueno, lo que está pasando, o lo que implica, es que sube el valor, la valoración económica de los inmuebles, ¿no?, del terreno y de los inmuebles. Sobre esa valoración económica se aplica un tipo de impositivo y, por tanto, que es lo que conocemos habitualmente como la contribución, y por tanto, si sube ese valor catastral al 90%, casi se duplica el valor catastral, pues quiere decir que el impuesto a pagar va a ser mayor.
Uh-huh. Es decir, que se va a duplicar esa contribución, pero por otro lado, también nuestro piso, nuestras posesiones, nuestros terrenos van a pasar a valer más.
Sí, tiene una mayor valoración que también se va a traducir en otro tipo de impuestos, como por ejemplo el de la plusvalía municipal que deberíamos pagar al vender el inmueble. Sí, tiene una valoración superior. Es cierto también que este suele ser inferior al precio de mercado, ¿no? O a los valores de mercado. El valor catastral suele estar habitualmente por debajo de lo que es bueno, esos valores que conocemos de, ¿no?, del valor de las viviendas, etcétera.
Claro, por lo que comentas, van a subir los impuestos directos, ¿no?, el IBI sobre nuestros inmuebles, pero también lo has comentado, a la hora de vender, las plusvalías también van a ser sustanciales, claro, evidentemente.
Sí, bueno, sí, eso es, al cambiar esto, pues también, ¿no?, si hay una diferencia entre el valor inicial y el valor de venta, pues ahí también se aplicará, se da una plusvalía y por tanto hay que pagar por esa plusvalía.
Evidentemente que no se haya actualizado en 25 años, pues puede tener un montón de factores, ¿no? No podemos atribuirlo a una única causa.
No, no lo sé. O sea, al final, como se dice, eso por ley hay que hacerlo cada 5 años. Bueno, pues el que no se haya hecho, pues imagino que responde a múltiples factores. Sí, no lo sé. A veces no se hacen las cosas, ¿no?, en los periodos establecidos. Bueno.
Bueno, por otro lado hemos conocido que, claro, se va a bajar el gravamen 0,025. Claro, la gente dice, bueno, se va a bajar, pero realmente no sé si vamos a notar esa bajada, porque efectivamente sube el valor catastral, con lo cual pasaremos a pagar más impuestos, aunque se baje el gravamen, que eso significa que se baja el tipo, ¿no?, el porcentaje que vaya a pagar yo, ¿no?
Eso es una forma de decir, bueno, por una parte subo la base sobre la que se impone el tipo, pero al mismo tiempo bajo un poco el tipo para que, bueno, pues para que eso, ¿no?, para que la subida no se note tanto. Pues habrá que ver, yo creo que esa bajada del tipo, pues, y en conjunto, cómo queda el impuesto, variará en función de las personas, en función de dónde esté ubicado el inmueble, el valor del terreno, etcétera, y esto varía entre diferentes zonas de una ciudad, en diferentes zonas de Pamplona en este caso. Por tanto, el efecto neto que pueda tener en la contribución de cada uno, pues va a variar. A unas personas les afectará más o lo que compensará más, y a otras no tanto.
Aunque por lo general da la sensación que nos va a tocar pagar más, ¿no? Por lo general.
Sí, esto, si es una subida del valor catastral, pues sí, eso, en términos generales tocará pagar más, sí. Que no suele ser un impuesto, digamos, bueno, pues varía también, ¿no? Lo que digo, varía en función de ese valor, pero bueno, si se aplica una subida de esa cuantía al valor catastral, pues sí, eso implica una subida de impuestos.
Claro. Y como has dicho, Fernando, pues claro, habrá zonas en las que el valor haya crecido más que en otras, ¿no? No es lo mismo quizás un barrio nuevo o un piso en Carlos III que en un piso antiguo en el extrarradio, ¿no?
Sí, eso es. O sea, es algo que, bueno, pues que varía, ¿no? Entonces, como digo, eso tendrá efectos diferentes a la hora de calcular el impuesto. Y es un impuesto que si se puede decir, es un impuesto algo injusto, porque es independiente de tu renta, de tu capacidad de pago, etcétera, ¿no? Se agrava sobre la vivienda o sobre un terreno, pero no tiene en cuenta tu capacidad de pago, y el individuo tampoco puede hacer nada para evitarlo, ¿no? Si nos sube el IVA, pues igual dejamos de consumir un producto; si sube la gasolina, pues utilizo otros medios de transporte. En este caso, pues es muy difícil de evitar ese impuesto.
Pues ya nos ha quedado bastante claro. Fernando San Miguel, economista de la Cámara de Comercio, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Salud.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911 0000 o entra en murprotec.es.
Fundación Arquitectura y Sociedad organiza los primeros encuentros de arquitectura, la vivienda que queremos. Se tratarán temas como el suelo, gestión y financiación, gestión urbanística y modelos arquitectónicos. Del 25 al 27 de septiembre, por la mañana en el Archivo General de Navarra y por la tarde en Carlos III, junto al Monumento al Encierro. Entrada libre hasta completar aforo. Más información en arquitecturaysociedad.com. Colabora Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
La semana sin IVA llega a Mima Gallery. Olvídate del IVA y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Recuerda, Mima sin IVA, pero con mucho mimo. Solo esta semana. Te esperamos. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Están en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, con aparcamiento gratuito. En Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines. Y en Estella, en la calle Mercatandoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas. Y recuerden que hoy don Florencio Rosselló, nuestro arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, ha recibido esa medalla de plata al mérito de la administración penitenciaria después de 30 años al servicio, precisamente en la pastoral penitenciaria, y también los últimos años al frente de la pastoral penitenciaria en la Conferencia Episcopal Española. Enhorabuena, felicidades a don Florencio en este día, por cierto, además también tan importante para él, en el Día de la Virgen de la Merced. Llegamos así a las 2 de la tarde, continúa la información en Mediodía Cope, seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.